Bueno, vamos a comenzar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, señoras y señores. Antes de iniciar el estudio, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar esta información en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder ubicarnos perfectamente en el libro de Apocalipsis y con estas instrucciones que tú has dado pues para la iglesia, para que tengamos una vista panorámica de los eventos futuros. Y también sabemos que esta información queda plasmada en la Biblia para las personas que van a pasar por este 7 años de tribulación que es la 70ª semana de Daniel. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis, hemos entrado al capítulo 15 y lo que estoy dándole a ustedes ahora es un trasfondo de las cosas que han sucedido y de lo que va a ocurrir en este libro de Apocalipsis. Aquí le estoy dando algo de lo que está ocurriendo en el transcurso, porque estamos en el capítulo 6, estamos empezando el 6:1, pero eso es parte pues de la información que les tenía puesta para el día de hoy. El asunto es que la semana pasada comenzamos dándole un vistazo a todo el libro de Apocalipsis. Lo hicimos para poder ver esa vista panorámica del libro. Y el motivo por el cual lo hice fue porque nos hemos demorado mucho tiempo pues haciendo explicaciones adicionales que atañen al mismo libro y atañen pues al asunto de la adoración y diferentes asuntos que han ocurrido pues en el cielo que nos permiten a nosotros clarificar el tema de la oración, por ejemplo, para nosotros, porque porta más información para esto. Entonces, este bosquejo nuevo que les quiero dar provee una manera de visualizar el libro y tener un marco de referencia cuando leemos la Biblia y nos permite ver este libro de acuerdo a las profecías que tiene una gran lógica. Yo sé que muchas personas dicen que el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender. Si lees el libro de Apocalipsis con todos los eventos que ocurren, la persona se queda un poquito, caramba, que aquí hay una serie de cosas que dice como tipología que las personas no pueden entender claramente. Entonces, lo que quiero hacer pues es anclar todo esto, los capítulos que pertenecen al Antiguo Testamento, especialmente el libro de Daniel, y lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, para que nosotros tengamos un marco de referencia clarísimo. Cuando tengamos eso bien, nos ubiquemos bien en eso, van a entender el libro de una forma extraordinaria, y se van a dar cuenta que nada en ese libro está escrito para no entenderlo, sino todo está ahí escrito para poderlo entender profundamente. Y claro está, esto a nosotros nos ayuda muchísimo en nuestra vida espiritual, porque podemos ver lo que va a ocurrir, no solamente en el transcurso de la tribulación, aquí en la faz de la tierra, mientras somos evaluados en el cielo, sino lo que va a ocurrir más adelante, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra con nosotros. Entonces, en el capítulo 1, vemos a Jesucristo glorificado como el sacerdote y juez de la historia humana. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, y es el juez de toda la historia humana. Recuerden que Él es el justo y el que justifica. Y así es como lo vemos en el capítulo 1, como el justo que llega a reinar y gobernar en su reino futuro en la faz de la tierra. El motivo por el cual Él regresa es porque desaloja a los moradores de la tierra para tomar posesión de la tierra. Esa posesión de la tierra se le dio a Adán inicialmente, pero Adán cayó bajo la tentación del tentador y perdió el dominio del mundo, y Satanás le robó a él con su astucia todas estas cosas que Dios tenía para él. No ocurre así con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sí hizo la voluntad de Dios durante todo el transcurso de su vida, a pesar de haber sido atacado de una forma extraordinaria. Mucho más, dice la palabra de Dios, de lo que podemos pensar o pedir. Entonces, o imaginarnos. Entonces, en los capítulos 2 y 3 vemos las cosas que son, y en esta sección con las 7 iglesias que les mencioné, que de paso para nosotros es interesantísimo, porque nos deja saber que si nosotros perseveramos y nos mantenemos con los ojos puestos en Cristo, nosotros vamos a ser victoriosos, y los victoriosos gobiernan con el Señor Jesucristo. Y de nuevo, miren, yo sé que nosotros en las posiciones que nosotros tenemos en estos momentos en la faz de la tierra son posiciones muy limitadas. O vivimos en un apartamentito, o vivimos en una trailer, o vivimos en una casita pequeña, que para nosotros es una maravilla, pero esas son cosas pequeñitas que nosotros somos agradecidos con ellas, claro está, porque Dios nos las ha dado, pero no es lo mismo que una persona que tiene la capacidad para gobernar con todo lo que eso tiene que ver. O sea, una persona con gran poder tiene cosas que ustedes ni se imaginan. son cosas extraordinarias. Es una vida verdaderamente diferente a la que tiene un trabajador, a la que tiene una persona que tiene un oficio diario. Y Dios lo que quiere es exaltarnos a nosotros a tal nivel que nosotros seamos los que gobernemos. El rango tiene su privilegio y nosotros vamos a tener enormes privilegios. Eso es algo que nos da a nosotros una extraordinaria paz en el transcurso de nuestra vida. Quiero que lo sepan, no como la tiene el mundo, porque el mundo no entiende estas cosas y no sabe lo que viene ni lo que le espera. Pero nosotros sí, nosotros sabemos que si nos mantenemos firmes, ese trabajo que tú crees que es un trabajito nada más, ese trabajo cuando te pone Dios, que es el que te va a abrir las puertas de ese trabajo, es para que tú utilices tu boca y hables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hables del reino de Dios en la faz de la tierra. Y si eres fiel en eso y sigues creciendo espiritualmente, es un hecho, porque lo garantiza Dios en el capítulo 2 y 3, que a las personas ganadoras van a gobernar con Él. Y no tienes que estarla buscando aquí, porque Dios te la da. Y te va a bendecir en donde estás, con la capacidad que tienes en estos momentos, para vivir una vida verdaderamente agradable, una vida que verdaderamente vale la pena. Entonces, vemos pues los eventos, en ese capítulo 2 y 3, los eventos, hemos visto ya por el estudio, y las tendencias de los ciclos durante el transcurso de la edad de la iglesia, y describe el éxito y los fracasos de las iglesias en el transcurso de esta dispensación. Esta edad termina entonces con el rapto, que la conocemos como la transformación y el traslado de la iglesia para ser evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las evaluaciones son muy interesantes porque hay evaluaciones en el tribunal de Cristo que son corporativas. Cuando se habla, por ejemplo, de las iglesias, es la iglesia entera la que está siendo evaluada, como iglesia, o sea, y eso tiene que ver con el porcentaje de personas que llegan a madurez espiritual dentro de la iglesia, que lograron el objetivo porque se mantuvieron firmes en el propósito de conocer a su creador, de que él fuera su cabeza y su director. ¿Sí me explico? Entonces, y esa es la corona del pastor, de paso. El pastor recibe grandes alabanzas del Señor cuando la congregación crece. Nada más, señoras y señores, cuando la congregación es bien entrenada, cuando conoce todas las cosas del Señor, cuando ha sido bien alimentada con la palabra de Dios, esa es la corona del pastor. Y eso es algo maravilloso porque tanto la congregación como el pastor tienen los ojos puestos en Cristo. Nosotros buscamos las cosas venideras y no nos preocupamos por las que están aquí porque Él no las va a dar. Él no las va a dar, Él te va a dar todo lo necesario para que las tengas. Entonces, muy interesante esos dos, capítulos 2 y 3. Después, en los capítulos de 4 al 22, tiene que ver con el futuro y esa sección contiene tres partes. La primera parte se enfoca en la tribulación del capítulo 4 al 19. Y es aquí donde derrama su juicio sobre la raza humana rebelde que conocemos como los moradores de la tierra, que son las personas que siguen el sistema de Satanás. Satanás también puede utilizar, bajo el sistema de falsificación, grandes beneficios para las personas que lo siguen. Pero los beneficios no son constantes y son basados en un sistema de tiranía. Son basados en un sistema de miedo, de terror. Los tienen mientras hacen lo que te dicen, y si no, pues ahí ruedan cabezas, como quien dice. Entonces, esos son los moradores de la tierra, y también en Apocalipsis tenemos a los demonios y los ángeles rebeldes en medio de la tribulación. Entonces, sus ángeles son caídos, son echados fuera del cielo, llegan aquí a la tierra y se involucran en los asuntos de la política de la tierra. Visiblemente se van a ver estos ángeles, y desde la sede que es Babilonia, es donde van a tener ellos su lugar central. La sede central, pues, es una redundancia, pero ahí donde ahí van a operar ellos, y representa la capital del reino del anticristo, del cual se dice que es la sede de los moradores de la tierra y de los demonios. De manera que vemos un escenario muy diferente en la tierra del que vemos hoy en día aquí en la tierra. Hoy en día la guerra es invisible, en el transcurso de la tribulación va a ser visible. O sea, que es algo muy interesante. Hoy en día los ángeles no son visibles, pero durante ese periodo de la tribulación sí lo van a hacer. Nos tomamos un gran periodo de tiempo estudiando este asunto. Y les di versículo tras versículo tras versículo de las ocasiones en el pasado donde los ángeles se materializaban y se podían ver. Generalmente los ángeles que se podían ver todos tenían figuras de seres humanos, porque eso fue el diseño. Fueron utilizados en diferentes maneras por el Señor para traer cierta clase de información, porque la palabra ángel quiere decir mensajero, y ciertas cosas que él quería que trajeran, ellos trajeron. Pero al final del periodo de la tribulación, entonces todos los incrédulos son arrojados al Hades, a un lugar llamado Tormentos, para esperar el juicio final del gran trono blanco, donde van a ser llamados por el Señor Jesucristo para ser evaluados, pero no va a ser una evaluación que tenemos nosotros como cristianos. La evaluación es basada en la rectitud de Dios. ¿Tienen la rectitud imputada por Dios o no la tienen? Si no la tienen, son condenados. Si ellos pretenden enfrente del Señor Jesucristo, darse ínfulas de las grandes cosas que han hecho en la faz de la tierra, con su propia rectitud, no llegan a tener o equipararse a la rectitud del Hijo de Dios, y son echados al lago de fuego. Entonces, ese va a ser el gran trono blanco, va a ser para los incrédulos nada más. Y también vemos cómo el falso profeta y el anticristo también son arrojados al lago de fuego, y Satanás es atado por 1000 años en el abismo, y no es soltado sino hasta después del reino de Dios en la faz de la tierra, el reino milenario. Este reino milenario es escrito en Apocalipsis 20, ahí donde vemos la mayor parte de esto, y es el tiempo donde el Señor Jesucristo gobierna toda la tierra desde Jerusalén como el rey davídico. En la sede mundial del gobierno va a ser Israel. Nosotros que regresamos con el Señor Jesucristo, fíjense en esto, la tierra es muy posible que retenga, pues, con unas pocas excepciones, la topografía que tiene en estos momentos. O sea, nosotros vemos pues Norteamérica como la parte... Ustedes ven cómo es la pintura de Norteamérica y Sudamérica. Es muy posible que la topografía se mantenga igual. Puede haber cambios platectónicos porque van a haber grandes terremotos y hayan pequeños cambios cosméticos. O puede incluso haber una separación de un continente con otro. Pero de todas maneras va a haber en la faz de la Tierra lugares donde se gobierne. Y los hijos de Dios, los que regresan con él como vencedores, vienen a gobernar esos lugares con acceso libre a Jerusalén. Interesante, ¿verdad? Y no van a ser puestos por voto democrático, perdón, sino son puestos por dedo de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes. Rey de Reyes, Él es el Rey de los Reyes que Él pone y Señor de los Señores que Él pone y ejecuta, y de todos los que están en la faz de la tierra. O sea que todos los reyes que existen hoy día van a doblar rodilla ante el Señor. Así de simple va a ser. Bueno, entonces, cuando venga Él como Rey Davídico, va a ser un tiempo de paz sin precedentes, con una enorme prosperidad, y a la final del reino milenario Satanás será soltado y va a liderar a aquellos que todavía rechazan la gracia de Dios en una rebelión final llamada la rebelión de Gog y Magog, y son destruidos con fuego por Dios. Quiero que sepan una cosa, que cuando esté gobernando nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que es un estado de gobierno perfecto, es similar a las condiciones que existía cuando Adán y Eva estaban en la faz de la tierra. A una libertad extraordinaria, va a haber comida para todos, no van a haber guerras, no van a haber casi enfermedades de ninguna clase, sí van a haber muertes por accidentes y van a haber muertes por ejecución para personas que matan, de las personas que matan, pues son ejecutados. Pero va a ser un tiempo sin precedentes donde las personas retienen sus pertenencias y donde las personas crean un auge económico impresionante porque basado en el sistema divino, si tú retienes pertenencias, tú puedes trabajar con ánimo porque sabes que es tuyo. ¿Verdad? Por lo menos mientras estás en la faz de la tierra. Pero aún así van a haber personas que a través de su naturaleza pecaminosa rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Y el motivo por el cual Dios hace esto es para enseñarle al hombre que no es el ambiente medio el que hace que el hombre se eche atrás y que juzgue a Dios. Porque hoy en día pues hay pobres en la faz de la tierra y hay personas necesitadas en la faz de la tierra porque las cosas no son parejas. Pues en las épocas de nosotros van a ser parejas y la gente se va a quejar de todas maneras. O sea, la naturaleza pecaminosa siempre va a buscar la manera de socavar el plan divino. Entonces, el asunto es que después viene el gran trono blanco y el cielo y la tierra presentes son destruidos al final del milenio y Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Nosotros con Él, fíjense ustedes, en este nuevo lugar, y después entramos al estado eterno en Apocalipsis 21-22. Entonces, esa es la secuencia que tenemos, de manera que si llegan a entender pues todo este movimiento, entonces pueden entender la dinámica y el fluido del libro de Apocalipsis. ¿Cómo fluye la información de ese libro? El asunto es que cuando venga la transformación y el traslado, conocido como el rapto, entonces nosotros vamos a ser levantados en un abrir y cerrar de ojos, como nos dice la palabra de Dios, y cuando esto suceda, van a haber daños y perjuicios colaterales. Yo creo que ustedes sepan que en la faz de la tierra existen aproximadamente 1,000,000 a quizá 1,500,000 de creyentes, de cristianos, incluyendo la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa, todas las iglesias. Van a haber personas creyentes que van a ser llevadas. Ahora, todas las iglesias sin excepción van a tener personas que no eran creyentes, ¿verdad? Que estaban en la política nada más, porque estaban interesados en lo que les ofrecían. Y esas personas van a amalgamarse entre ellos y van a formar una religión ecuménica mundial. Fíjense ustedes, ahí van a entrar todas las iglesias, ¿Por qué? Porque ya el vacío se encuentra, el que lo detenía ya no está ahí, que era la iglesia con el Espíritu Santo, y ahora ellos buscan un sentido en común y son orquestados por Satanás de una manera más grande. Entonces se unen todas esas fuerzas para formar la región ecuménica mundial, que hacia allá se dirige. Pues ya ustedes han visto vestigios de ese movimiento, que se busca amalgamar a todas las iglesias, a todas las religiones, como una sola. Claro está que el creyente en el Señor Jesucristo no come cuento con eso, porque sabe de qué se trata. Entonces, el asunto es que van a haber daños y perjuicios colaterales para las personas que permanecen. Si una persona está manejando un carro en el freeway o en la autopista a 70, 80 millas por hora y de repente esa persona es llevada, pues ese carro sigue. Tiene un ímpetu y ese carro va a chocar con algo, ya no es dirigido. Y entonces van a ver, no solamente ahí, sino en los aviones, en el transporte, en todo, en la milicia, en lugares. O sea, van a ver, imagínense una persona que está deteniendo algo y de repente se desaparece, ya no lo detiene, se forma el desastre, ¿verdad? Entonces, es algo que es muy interesante. Si se trata de líderes de industria, de naciones, del ejército, entonces van a quedarse sin líderes, causando un gran vacío de poder aquí en la faz de la tierra. Ese vacío de poder se tiene que llenar con algo, y generalmente se llena con personas de menos capacidad, porque se requiere un periodo de tiempo para llegar a tener y mantener un lugar alto, porque esa persona requiere una gran capacidad. Tiene que tener una cierta habilidad de poder orquestar las cosas, y las personas que están aprendiendo pues no tienen esa habilidad, y eso va a facilitar el ascenso del anticristo, porque ese sí va a tener, está promulgado por Satanás, está empujado por él, y tiene, pues él va a tener la solución y todas las personas van a gravitar hacia él. Entonces, durante ese periodo de transición y confusión, donde esta persona conocida como el anticristo y la primera bestia en el libro Apocalipsis 13 comienza a reunir su base de poder para establecer su gobierno universal o católico. Aquí es donde hay un poquito de confusión, porque muchas personas dentro del ámbito cristiano, llamado protestante por la iglesia católica, están diciendo que aquí los que van a liderar son los católicos, pero eso no es lo que yo acabo de decir. Que recuérdense que los creyentes de la iglesia son levantados, los que quedan son los incrédulos de todas las iglesias, y el gobierno que tiene el anticristo es universal, cubre el globo terráqueo, y la otra palabra de universal es católico. Católico quiere decir universal. Si toman el diccionario se dan cuenta universal, quiere decir, a menos si lo usas desde el punto de vista como se usa en la iglesia católica, pues que se han tomado el nombre para llamarse la iglesia universal ellos. Pero no es que sea la iglesia católica lo que está haciendo, o sea, no hay que confundir Chana con Juana, porque no tiene que ver una cosa con la otra.
Sí, pero la iglesia católica en este momento está adoptando...
Sí, pero no solamente la iglesia católica, hay muchas iglesias que vienen pues del ámbito de nosotros, que también están en ese movimiento, que también están empujándose allá. Son incrédulos que existen dentro, no conocen la palabra de Dios, y ellos pues se adaptan, y hay en todos lugares. O sea que no se puede decir que va a ser la iglesia católica la que va a hacer todo eso. La iglesia católica, creo que es la que ha tenido la vanguardia por miles de años. Cuando han habido problemas, pues la iglesia católica todavía estaba firme, cree en la Trinidad, cree en ciertas cosas. Sí, se le han añadido ciertas cosas a la iglesia católica que no son bíblicas, pero tiene bases fundamentales, todavía las mantiene. O sea que lo que pasa es que a creer en el Señor Jesucristo pues se le agrega, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, tienes que hacer nada más para mantenerlo. No, eso es mentira. Pero también dentro del ámbito de los protestantes hay los que, por ejemplo, calvinistas que dicen que si no lo haces pues no eres salvo, no estás dando frutos, entonces no eres. Entonces es la misma cosa de diferente color. Pero nosotros bíblicamente sabemos que aquí esto es un regalo de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe, y nosotros simplemente por su gracia obtenemos lo que Él quiere, y lo que Él quiere que nosotros hagamos es que lo conozcamos profundamente, sin religión. Entonces, lo que pasa con la religión es que termina el pueblo de Dios que ha creído en el Señor Jesucristo sin nada de información. Entonces, y si no tienes información, eres llevado pues como la oveja a donde ellos quieren, al matadero, a sacarte la lana o a hacer cosas contigo, o como base de poder político, etcétera. Pero a nosotros nos interesa pues conocer lo que dice la palabra. Entonces, parte de ese propósito que ellos tienen es el de restablecer el orden, y de lo que yo creo que va a ser un gran caos y el vacío de poder que va a ocurrir como resultado de la transformación y el traslado de la iglesia. Cuando la iglesia se va, queda un vacío tremendo. Una gran parte, más de 50 millones de norteamericanos son creyentes. Y eso va a causar un problema aquí en los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en estos momentos en lo que concierne a la economía. Pero la economía está muy, muy, muy mal en los Estados Unidos, pero todavía tiene un ejército poderosísimo, el más poderoso del mundo. Pero entonces ahora el pueblo norteamericano está guiándose por el poder del ejército. Eso es poner la fe en lo que no debe ser. Entonces, lo que ha sucedido en el cielo es que el pergamino se le ha dado al Cordero. El Cordero recibe el pergamino, y el pergamino representa el título de propiedad del planeta Tierra. Grábense eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibe el rollo, está recibiendo el título de propiedad con todo lo necesario para desalojar a los moradores de las tierras que están ahí ilegalmente, porque son parte del sistema cósmico. Satanás fue el que robó y ahora tiene sus séquitos, los hijos de él, como se llama en la Biblia, que tienen que ser desalojados junto con todo el sistema que tiene. Ese sistema tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, Jesucristo es el último Adán en su humanidad, y él va a cumplir el destino del primer Adán que debía gobernar sobre el planeta. Él no lo logró, Jesucristo sí lo logra. De manera que él va a venir como el Hijo perfecto de Dios, que pagó por los pecados de toda la raza humana, y está clasificado para gobernar, o calificado para gobernar el planeta, y de regresar para derrotar a los enemigos de Dios. Eso es algo muy interesante. Yo creo que sepa que nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de toda la raza humana, incluyendo la de los moradores de la tierra. No hay pecado que haya cometido un solo ser humano que no haya pagado nuestro Señor Jesucristo. Hitler, que mata a 20 millones de personas, también pagó por los pecados. Si Hitler cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y su Salvador, se salva. Dios utiliza al hombre para llevar su látigo. O sea que, ahora, ¿cuál es la posibilidad de que él crea en el Señor Jesucristo cuando está metido hasta la coronilla dentro del sistema cósmico? Muy, muy pequeña. Pero nosotros nos llevamos por lo que es el principio. El principio es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí no dice qué calidad de persona es, sino que el que cree. ¿Sí me explico? Entonces, claro está que para muchas personas pues no le interesa saber eso, porque no, ¿cómo es posible? ¿Cómo te parece que tú vas a hacer eso? Fidel Castro mismo, si cree, también se va al cielo. Dios utiliza la maldad para llevar a cabo su plan. Dios levanta naciones que son malas para castigar a los buenos. Siempre ha sido así. Entonces, o sea, no es que lo levanta ni que se mete con el libro de Dios, pero él sabe lo que ellos van a pensar y saben cómo se van a unir y saben, y endurece su corazón en el sentido de que les da la resolución que ellos persiguen, las pone más fuerte para que la sigan persiguiendo. O sea, se va poniendo más difícil el corazón de la persona y ya no se echa para atrás. Pero lo mismo pasa con el creyente que pide que Dios lo fortalezca. Es endurecer, que es decir fortalecer. Él fortalece la resolución del incrédulo. El que no quiere a Dios, ok, que se siga fortaleciendo, porque de esa manera está diseñado por Dios. Y el que quiere ser fortalecido por el Señor para enfrentarse con sus propias debilidades, adivinen qué va a pasar. Va a ser fortalecido por Dios para enfrentar sus propias debilidades. Hay que pedirle a Dios que te fortalezca en tu área de debilidad. Pídele a Dios, porque todos nosotros tenemos una área de debilidad. Se llama área de vida porque cuando llega un momento que la naturaleza pecaminosa está empujando con toda la presión, y ya, sí, me voy a olvidar de Dios por un momentito. Espérate que ya vengo. O sea, un corte y regresamos, ¿verdad? No, pídele que te fortalezca en ese sentido. Y cuando lo hace, entonces más fuerza vas a tener para seguir viviendo, y Dios lo hace. La misma palabra que se utiliza para fortalecer a la persona que pide a Dios para poder hacer la voluntad de Dios, es la misma palabra que se utiliza en el hebreo para enseñar el endurecimiento del corazón. No es que Dios haga así lo endurece, sino que le permite que su libre albedrío siga ese camino para fortalecerse en esa área que está persiguiendo con vehemencia, que es un área que lo destruye. Entonces él mismo se destruye. Entonces, es importante saber que tenemos la acción que ocurre en el cielo y en la tierra. Yo comencé a darles esto la semana pasada. La acción que ocurre en el cielo y en la tierra. Se lo voy a volver a poner porque no sé si ustedes notaron la semana pasada que hubo una acción que no les puse. Brinqué de la acción 15, me parece, a la 19. Y la del 16, 17, 18, ahí se quedó. No sé si lo notaron o no notaron, pero ahora lo vamos a poner aquí. Y de paso se la doy de nuevo porque esta información a uno se le olvida. Quiero que sepan, porque como no la he oído muchas veces, es difícil mantener todo eso en la cabeza. Entonces, aquí les voy a poner de nuevo lo que ocurre con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro que cambia de escenarios, hablando de escenarios, del punto de vista del cielo, del punto de vista de la tierra, punto de vista del cielo, punto de vista de la tierra. La cámara enfoca la tierra y después la cámara enfoca el cielo. ¿Qué está pasando arriba? ¿Qué está pasando abajo? ¿Qué está pasando arriba? ¿Qué está pasando abajo? Y también hace el paneo. Eso es la clase que nos dio hoy Nardo a nosotros. Y el zoom in y el zoom out. Y el bird's eye view, ¿verdad? Todo eso nos lo dio. Entonces, bien interesante, porque de paso, cuando se escriben las cosas, Recuerden que estas son no solamente son informaciones, sino también son obras literarias de gran valor. Y en las obras literarias también existe ese cambio de escenario. Pues si no, ¿cómo vamos a saber? Nosotros en nuestra vida natural lo que pasa es que no la vemos, pero siempre hay cambios de escenarios. En estos momentos estamos aquí, pero después salimos a otro escenario. Después entramos y venimos a otro escenario. Cada vez hay escenarios diferentes. Entonces, aquí vemos entonces, permítanme darle los escenarios de nuevo, porque estos escenarios son interesantes. Y en Apocalipsis 4 y 5, el escenario es en el cielo. Primero, el escenario que ocurre es la visión aquí abajo. ¿De quién? De Juan. Él recibe aquí abajo la visión. Capítulo 1. 2 y 3 le está dando a él a conocer lo que es el asunto de la recompensa para la iglesia, a los ganadores. En el capítulo 4, entonces 2 y 3 lo tenemos en ese sentido que sube y baja, pero el cuarto está aquí arriba. En el cuarto capítulo se encuentra 4 y 5, el escenario es en el cielo. O sea, 4 y 5, escenario en el cielo, donde está viendo la gran visión que estudiamos con lujo detalle. Y después, el capítulo 6, el escenario cambia a la tierra y tiene que ver con el cumplimiento de 6 sellos. Entonces, aquí regresamos y en el capítulo 6, ¿cuántos sellos? 6. 6, capítulo 6, 6 sellos. Se ven aquí. Entonces, después de esto, seguimos pues, y una de las cosas que les di para recordarnos de los juicios que se llevan a cabo por medio de ese pergamino que se le da al Señor Jesucristo, que es el título de propiedad, es la palabra cetroco, sellos, trompetas y copas. Una cosa interesantísima para ustedes también, para mí también, para todos nosotros. Los sellos, el séptimo sello contiene los juicios de las siete trompetas. Y el séptimo sello de las trompetas tiene los sellos de las copas. O sea que el séptimo está colindado con el próximo. El séptimo habla, entonces ya comienza con los otros juicios que de paso van incrementando en magnitud y en fuerza y en intensidad. Entonces, aquí vemos que el escenario en el capítulo 6 cambia la tierra y tiene que ver con el cumplimiento de 6 sellos. Entonces, después en Apocalipsis 7, el escenario de nuevo cambia y en el cielo vemos lo que Dios está haciendo en medio de toda la calamidad y destrucción y muerte que va a tomar aquí en el planeta. Entonces, aquí arriba, de nuevo, estamos en el cielo, capítulo 7. Ahora, la parte que yo les hablé, pero parece que se me fue la onda desde el 7 en adelante, no desde el 15. Al 15 fue que paré, no me recuerdo bien. Pero de todas maneras, aquí lo tienen todos. El escenario, después vemos que Dios, en este número 7, Dios preserva y protege a los suyos. Algo que hace con nosotros porque es la política de Dios. Dios protege a los hijos suyos. Inicialmente va a salvar a 144,000 judíos y eso se debe a que el punto focal de nuevo se dirige a su pueblo. Recuérdense que la tribulación es la 70ª semana de Daniel. Por eso es tan importante abordar el libro de Daniel. Porque la 70ª semana concluye la época de los judíos. Recuérdense que la época de los judíos es interesante porque al rechazar al Mesías, los líderes religiosos, y fíjense que les estoy diciendo que son los líderes religiosos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, y ellos gobernaban, y pues, lo que ellos decían se tenía que hacer. Hubo muchísimos judíos, miles y miles de judíos, quizás cientos de miles de judíos creyeron en el Señor Jesucristo como el Mesías, pero no los líderes religiosos. Entonces, esta es la historia de Israel. Dios lo que hace es intercalar la iglesia, mete la iglesia ahí. Y hasta que se termine la iglesia, no terminan los otros 7 años. O sea, una vez que la iglesia es levantada, se abre el escenario y siguen los otros 7 años, que es la 70ª semana de Daniel, de la historia judía, antes del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, antes de que el Mesías rey regrese a gobernar. El pueblo judío es llamado para predicar la palabra de Dios, para diseminar la palabra de Dios. Cuando regresa el Señor Jesucristo, cumple la promesa davídica, que va a ser uno de sus hijos, va a gobernar eternamente, y es el Señor Jesucristo que gobierna eternamente, pero ya va a ser el reino de Dios entonces en la faz de la tierra. Después de eso, pues vemos que cuando él salva a esos 144,000 judíos, y se ve a que el punto focal de entonces se dirige de nuevo a su pueblo, que es Israel. Ya la iglesia no está aquí, entonces tiene que de nuevo defender al pueblo de Israel, porque Satanás quiere que destruir al pueblo de Israel. Siempre lo ha querido hacer, pero nunca ha tenido entonces todo a su disposición como lo va a tener en esa época. Y parte de lo que ocurre en la tribulación es el deseo de traer a Israel de nuevo a Dios. O sea que va a ser bajo una presión intensa, fortísima, que el pueblo de Israel abre los ojos. O sea, Israel se ve al borde de la destrucción total. ¿Sí me explico? Va a ser tanto con este asunto de la tecnología moderna y las computadoras, van a saber dónde están todos los judíos. No importa qué tan mezclados estén. Porque recuerden que hay judíos de todas las razas humanas, hay judíos. Hay judíos negros, hay judíos japoneses, chinos, australianos, mexicanos, colombianos, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos, de todas partes, en todos los lugares del mundo hay judíos con sangre judía. Una gota de sangre judía te hace judía y a través de la computadora van a poder saber quiénes son. Hoy en día hay exámenes que te hacen de la sangre que te dejan saber si tú tienes un porcentaje de sangre judía. Hoy existen. Tú pagas $100 y te dejan saber, también te dejan saber la propensidad que tienes tú para ciertas enfermedades. ¿Cuál es la probabilidad que tú mueras de cierta enfermedad, como de cáncer, o que tengas artritis? Todo eso te lo descubren genéticamente. Los genes te lo dejan saber. Entonces, claro está, hoy se utiliza para cosas buenas, pero cuando el anticristo esté aquí y tenga a su disposición toda esa información, va a perseguir a todos. Entonces, va a ser una época dificilísima, entonces. ¿Perdón? La marca de la bestia, sí, pero me refiero a la persecución de los judíos en sí. Claro está que el judío que ha creído, pues no va a estar aquí. Solamente el que no ha creído va a estar aquí. Pero va a clamar al Señor y va a ser bajo esa intensa presión que van a mirar al que traspasaron y llorarán por el que traspasaron, que es Cristo. Entonces, y lo aceptarán. Y cuando eso sucede, entonces viene la salvación del pueblo de Israel. Y no estamos hablando de la salvación de vida eterna, sino de la salvación física del pueblo de Israel. Entonces, eso es muy interesante. Cuando hace eso, entonces comienza con la salvación de 12,000 hombres de cada tribu de Israel, y los sella y los protege, y no pueden ser dañados por estos juicios, y van a ser evangelistas a través del mundo entero durante el periodo de la tribulación. Después, en el capítulo 8 y 9, regresamos a la tierra para iniciar la segunda serie de juicios, los juicios de las trompetas. Entonces, 8 y 9, trompetas. Capítulo 8, capítulo 9. Y al conducir los juicios de estas trompetas, pues en el cielo hay una pauta que podemos ver en el capítulo 10, y ahí nos enfocamos en el poderoso ángel que tiene un pequeño libro, en el capítulo 10. El ángel que tiene ese pequeño libro que va a dejar saber algo interesante, el cual está relacionado a varios juicios que van a ser derramados sobre la faz de la tierra. Créanme, lo que nosotros no queremos estar en el periodo de la tribulación. Ese periodo va a ser, va a haber hambruna, va a haber enfermedades, va a haber muerte, va a haber persecución, va a haber, bueno, ¿qué no va a haber en esa época? Y después de esto, pues en Apocalipsis 11, y aquí les tengo que dar una pata, porque en Apocalipsis 11, del 1 al 14, hay un cambio de lugar. Esta vez nos enseña lo que va a tomar lugar en Jerusalén. Entonces, Apocalipsis 11, y aquí está dividido del 1 al 14, lo que toma lugar en Jerusalén, del 11 al 14. Hay un cambio, entonces, interesante. Y el cambio tiene que ver con los dos testigos, que hay gente que dice que es Moisés y Elías, otro dice Moisés y Enoc. Eso también lo vamos a ver con más lujo de detalle cuando lleguemos ahí, pues. Después de 3 años y medio del ministerio en Jerusalén, van a ser martirizados. Hasta ese punto Dios los protege, y después el anticristo los va a mandar a asesinar, y sus cuerpos van a ser puestos para que el mundo entero los vea. Los van a dejar ahí en el piso, nadie los puede tocar, y el mundo entero los va a ver, y ese evento va a estar en todos los medios de comunicación, CNN, Fox, ABC, CBS, todos los programas de Univision, todo el mundo entero se va a dar cuenta que ellos van a estar ahí. Yo creo que ustedes se den cuenta de esto, señores, porque la palabra de Dios es perfecta. Cuando esto se escribe, en los años, en las épocas del apóstol Juan, ahí no había televisión. Cuando te decía que todo el mundo lo va a ver, decía, todo el mundo, bueno, eso es una manera de hablar. No. Excuse me. Todo el mundo lo verá. ¿Cómo? A través de los medios de comunicación que existen hoy en día, que no se veían en las épocas aquellas. Hoy en día nosotros vemos lo que está pasando en cualquier parte del globo terráqueo instantáneamente. Ocurre y lo estamos viendo aquí en el tiempo en que está ocurriendo. Entonces, si la tecnología sigue funcionando, los verán en sus iPods, en sus teléfonos, por todas partes del mundo lo van a ver. Hoy en día ya lo podemos hacer. Ahora, con esta información, entonces los moradores de la Tierra van a celebrar de una forma extraordinaria la fiesta más extraordinaria que existió en la faz de la Tierra. Va a ser 3 días de regocijo de los pueblos, haciendo unas fiestas extraordinarias, porque estas dos personas que martirizaban al mundo entero con la información que les daban, murieron. Y fíjense cómo va a estar la mente de estas personas tan torcidas, que ellos van a regocijarse. Nosotros vimos algo muy parecido en esto. Yo no sé si ustedes captaron esto en la televisión o no, pero cuando tumbaron las torres en Nueva York y hubieron varias compañías de televisión, que pusieron el regocijo de los pueblos musulmanes. Cómo se mandaban regalos y salieron a la calle a cantar y a gozar porque habían tumbado a las dos torres norteamericanas. Eso, ellos van a hacer las grandes fiestas cuando este Mesías, y no solamente ellos, sino las personas que no creen tampoco en él. Entonces, va a ser extraordinaria pues la fiesta esa. Eso se ve que el hombre va a pensar que ha ganado la victoria en contra de Dios. Ese es el motivo por el cual lo hace. Pero tres días más tarde, después de sus muertes, estos dos testigos van a ser levantados de la muerte por Dios y después son llevados físicamente con sus cuerpos al cielo y toda la tierra lo verá. Imagínense el pánico que va a cundir en la tierra cuando este evento ocurra. Van a quedarse atónitos. O sea, otro milagro que hace Dios para demostrarle a los moradores de la tierra que Dios es Dios. Pero aún así, más endurecimiento, más se fortalece ese sentir en contra de Dios. Entonces es ahí donde Dios va a traer uno de los terremotos masivos más grandes del periodo de la tribulación. Y en el texto dice que 7,000 personas murieron y el resto le dan gloria al Dios del cielo. Lo que pasa es que este terremoto parte a Jerusalén en dos partes. Es más, se dice que Jerusalén va a quedar dividida en dos partes. Estas son las dos partes del terreno y va a estar rodeada por el mar. Para entrar a Jerusalén tienes que entrar por barco a Jerusalén. Eso es lo que dice la Escritura. Es algo muy interesante porque es algo muy parecido a lo que nosotros vimos. ¿Dónde? ¿Dónde vimos algo, un escenario parecido a este?
En el trono.
En el trono lo vimos, el trono, un lago, un mar, ¿verdad? Había un mar. Ese mar mantenía a todos alejados pues de la sede principal. Eso es lo que va a ocurrir con ese terremoto. Los científicos han descubierto que hay una falla en medio de Israel. Hay una falla tectónica que... Eso va a ocurrir cuando venga, pues se separa más de 7,000 personas, y este es otro de los eventos en Jerusalén que hace que el judío abra los ojos. ¿Por qué? Porque van a apelar al libro de Apocalipsis y se van a dar cuenta, aquí está escrito, este Jesús es el Mesías. Se van a dar cuenta, pero la emoción va a ser tan grande de que van a tener que van a llorar. Ellos van a llorar y van a decir, ¿cómo es posible que esto haya sido velado de los ojos de nosotros por tanto tiempo? Entonces, pues claro, porque tienen los líderes religiosos que le enseñan otras cosas. Y si a ti te enseñan desde chiquito ciertas cosas, pues eso es lo que vas a aprender. Entonces, eso es lo que ocurre. Esto ocurre como resultado entonces del testimonio de los 144,000 y de los dos testigos. Y es ahí donde ellos regresan al Señor. Terremoto es tan fuerte, ellos se van a dar cuenta de qué se trata. Aquí están dándoles el testimonio de los 144,000, están hablando. Cuando ellos hablan de estos eventos, ellos les están trayendo a la memoria lo que dice el libro de Apocalipsis y también lo están anclando en los libros del Antiguo Testamento, para que ellos tengan un vínculo, ¿verdad?, en su mente de lo que se trata. Después hay otro cambio que comienza en la parte posterior del capítulo 11:15 hasta el 12:12. Entonces, el escenario cambia al cielo otra vez. Y en el cielo tenemos algo interesantísimo porque en esta porción se le da un vistazo hacia atrás para ver los personajes importantes de los eventos. Después de la ascensión de esos dos testigos y del terremoto en Israel, el enfoque llega a ser lo que Dios está haciendo con Israel. Enfoque directo, entonces, con Israel. En el capítulo 12 tenemos una imagen de la mujer que representa a Israel. Capítulo 12, que es el versículo que habías traído, que es el hijo de la mujer. El hijo de la mujer es el Señor Jesucristo y el dragón es Satanás. Y aquí vemos entonces la dimensión espiritual relacionada a los ángeles caídos. Y otra cosa interesante es que vemos a los ángeles caídos que son arrojados del cielo y ellos persiguen a la mujer y, claro está, y a su hijo, que es representado por los creyentes en la tribulación. Entonces, la mujer es perseguida y corre hacia el desierto. Y nosotros sabemos exactamente hacia dónde van a correr. Se llama Petra, el lugar donde hay unas cavernas extraordinarias, donde va un gran pueblo creyente, va a estar ahí. Lo que sucede es que esos ejércitos que vienen del norte, que hoy representan la Unión Soviética, pero también representa al Líbano, más que todo las personas que van a venir en contra de Israel, son los musulmanes. Los musulmanes todos rodean a Israel. Claro está, con los diferentes proyectos que ellos van a tener, ellos van a ser respaldados por el norte. ¿Por qué? Porque tienen en estos momentos... Los árabes tienen contratos con, por ejemplo, con Rusia, de venderles petróleo, y para ellos son vínculos comerciales muy fuertes, que incluso ya está firmado que si atacan a uno de estos países, pues Rusia interviene, como lo está haciendo ahorita con, lo está haciendo con Siria, y lo que está tratando es ahora de desarmar, de quitarle las armas químicas para darle más tiempo, pues. Pero
sí,
correcto. Entonces lo hacen de esa manera, pues, porque ya tienen pactos hechos. Estos pactos, pues, cuando después de la tribulación van a seguir formándose, se van a forjar más fuerte, pero se van a destruir. Entonces, para culminar, el motivo por el cual la mujer corre al desierto es que los judíos regenerados de la tribulación, que han tomado la advertencia de Jesús en Mateo 24, que dice que cuando vean esta señal de la abominación de la desolación, que dio el profeta Daniel en su profecía de Daniel 9. Ahí vamos a comenzar, le voy a decir, porque ahorita vamos a comenzar a ligar brevemente el libro de Daniel y el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, con estos eventos, porque ahí es donde está la información específica de los eventos. Detalle adicional se da en el libro de Apocalipsis, que es lo que nosotros estamos estudiando. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todas estas cosas que son tan maravillosas, extraordinarias para nosotros, y que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.